Son las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Arrancamos aquí ya la segunda hora del programa. Reciban el saludo de Alberto Escalante, de quien les habla en nombre de todo el equipo del programa en este sábado 11 de agosto, en el que, tras 5 días de pesadilla, por fin podemos decir que el incendio de Yusen en Valencia está controlado. Esperemos que en las próximas horas podamos contarles que también está ya extinguido. En eso han seguido trabajando durante toda la madrugada los servicios de emergencia para evitar que se reactiven las llamas y apagarlo por completo lo antes posible. La bajada de temperaturas y la llegada de las lluvias han ayudado sin duda en las últimas horas a esta buena noticia, y la mayor parte de los 3.000 vecinos desalojados han podido ir regresando poco a poco ya a sus casas, aunque hay unas 180 familias aproximadamente de urbanizaciones de alrededor de Gandía que van a tener que esperar aún un poco más para poder regresar a su domicilio. En Portugal también el fuego está siendo protagonista este verano un año más. El del Algarve, desde hace ya una semana activo, quedó anoche controlado, aunque su perímetro todavía es superior a los 100 kilómetros, así que no pueden bajar los brazos las autoridades portuguesas. Queda trabajo que hacer con un incendio que se calcula que ha quemado ya más de 20.000 hectáreas. Por lo demás, este sábado vamos a estar muy pendientes de la reunión en Doñana que van a mantener el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la canciller alemana Angela Merkel. Sobre la mesa, la política migratoria, la crisis migratoria que un verano más sufre la Unión Europea. Ambos dirigentes coinciden en la importancia de una política europea común en este tema, inexistente a día de hoy, pero clave para afrontar este importante desafío. La cita coincide además con la entrada en vigor del acuerdo cerrado por Sánchez y Merkel en julio, por el cual España aceptaba la devolución de aquellos inmigrantes que entraron en Alemania a través de la frontera con Austria y que previamente habían solicitado asilo en nuestro país. Un acuerdo que supuso en su día un alivio importante para la presión interna que está recibiendo Merkel en su país, en Alemania, para que endurezca la política migratoria. En el caso de España, la política de cómo está tratando el gobierno a la llegada de inmigrantes a nuestras costas se está convirtiendo sin duda en uno de los principales quebraderos de cabeza del gobierno en sus primeros pasos al frente del Ejecutivo. Y en esa ocasión las quejas no llegan solo de la oposición, sino que llegan desde el propio Partido Socialista, desde el gobierno andaluz de Susana Díaz. Las costas de Cádiz, de Málaga, de Almería no dejan de recibir pateras a diario y el Ejecutivo andaluz reclama ayuda, pide fondos para atender a casi 30.000 inmigrantes que han llegado en lo que va de año a sus costas, pero también piden la implicación de otras comunidades autónomas para acoger a unos 7.300 menores no acompañados. Esa petición de ayuda la ha hecho el gobierno andaluz al gobierno central, el gobierno de Susana Díaz, al de Pedro Sánchez, a través de una carta de su vicepresidente, pero también le ponía voz a esta reclamación ayer el diputado socialista Antonio Pradas, hombre fuerte del entorno de la presidenta andaluza.
La solidaridad no acaba en las fronteras de España, sino que tiene que filtrarse a cada una de las regiones de España también. Y por tanto, lo mismo que nosotros le exigimos a los países europeos que sean solidarios con España, desde Andalucía, donde están entrando la mayoría de los migrantes y refugiados, pues exigimos esa solidaridad con el resto de las comunidades autónomas.
¿Y qué responden desde el gobierno? Pues la contestación la daba el actual delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en este caso hombre fuerte de Pedro Sánchez. Pide comprensión mutua.
Nosotros estamos actuando, la Junta de Andalucía lo conoce, comprendemos la situación en la que la Junta de Andalucía está. Estamos dotando de esfuerzo y de presupuesto para hacer posible la dignidad de las personas y la ayuda humanitaria en Andalucía por parte del Gobierno de España, y lo que solicitamos es la misma comprensión.
Y también es noticia este sábado lo de Cataluña. Allí parece cada día más claro que va a ser difícil que los actos del primer aniversario de los atentados de Barcelona y de Cambrils estén exentos de la sempiterna polémica política en torno al independentismo. El año pasado, seguro que lo recuerdan, el rey don Felipe ya sufrió una sonora pitada del entorno independentista cuando acudió a las manifestaciones de repulsa por los asesinatos y de apoyo a las víctimas de los atentados. Este año, don Felipe tiene previsto regresar a Barcelona para participar en esos actos de recuerdo, y aunque los partidos independentistas y las entidades soberanistas aseguran, al menos en público, que no van a impulsar ningún boicot, lo cierto es que todo indica que tampoco van a recibir precisamente con los brazos abiertos al monarca y que van a aprovechar la ocasión para otros menesteres. Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, pedía ayer responsabilidad en COPE.
El objetivo principal es mostrar el respeto, la cercanía, el cariño que les tenemos a las víctimas y a todos sus familiares. Y nada deberíamos de dejar que enturbiara justamente este objetivo. Y que, por tanto, aquellos que tenemos la más mínima responsabilidad política tenemos que estar al servicio de este objetivo. Y si entramos en una derivada de confrontar declaraciones, al final, ¿sabe lo que va a quedar? La confrontación.
Pues ojalá me equivoque y ojalá dentro de una semana les pueda decir que se ha cumplido ese objetivo y que las víctimas de los atentados han sido los únicos protagonistas de los actos de recuerdo, pero sospecho que no me voy a equivocar, que algunos van a volver a utilizar un día como este para otros temas que nada tienen que ver con los que van a llevar al rey a Barcelona el próximo viernes. Así viene la mañana de este sábado en Lo Fundamental, pero hay otras noticias que deben conocer y que repasamos ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Silvia Segura. El maltrato sin lesiones debe ser castigado con una orden de alejamiento.
Al margen de la pena de cárcel que deba cumplir el condenado por este delito, así lo acaba de establecer en una sentencia el Tribunal Supremo, al considerar que es una interpretación acorde con la protección de las víctimas de violencia de género.
Regresa a España la joven de Elche captada por una secta en Perú.
Junto a su padre y al bebé de 2 meses que tuvo durante el año y medio que permaneció en cautiverio, la joven fue localizada el pasado 4 de julio en una zona selvática del país andino. El líder de la secta y padre del pequeño permanece en prisión provisional.
Libertad con cargos en Vigo para el patriarca de los Charlines y para su hijo.
Habían sido detenidos el pasado miércoles como parte de una operación a gran escala contra el tráfico de drogas. Se les considera parte de un grupo organizado que pretendía introducir en España 2.500 kilos de cocaína a través de las costas gallegas.
Fallece una bebé de solo 10 meses, olvidada durante 8 horas en el interior de un coche.
Los hechos tuvieron lugar en Manacor, Mallorca. El fuerte calor alcanzado en el interior del vehículo habría sido el responsable del fallecimiento de la pequeña, que fue olvidada por su abuelo en el interior del coche. El hombre de 56 años, al darse cuenta, fue al rescate de la pequeña, pero los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida.
Imputado por homicidio imprudente, el acompañante de la mujer fallecida en Alarcón, en Cuenca, tras caer el vehículo a un embalse.
Ha sido puesto en libertad bajo fianza de 1.500 euros. Según el testimonio del hombre de 52 años y natural de Lleida, como la víctima, todo se debió a un trágico accidente cuando, tras abandonar el coche que conducía en un mirador para realizar una fotografía, vio que el mismo se precipitaba al pantano.
El gobierno de Venezuela difunde un vídeo con una confesión del acusado de atentar contra el presidente Maduro.
Supuestamente se escucha al diputado Juan Requesens reconocer que ayudó a entrar en el país a uno de los organizadores del ataque acaecido el pasado sábado. Desde la oposición se asegura que la confesión ha sido obtenida mediante coacción.
Convocan nuevas marchas de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Para pedir la libertad de los presos políticos y denunciar la violencia desplegada por el Ejecutivo contra opositores desde el pasado mes de abril, causando la muerte ya de al menos 448 personas. El gobierno ha respondido con una contramarcha.
Mueren 2 palestinos por fuego israelí durante las protestas en Gaza.
Uno de ellos sería sanitario, que se encontraba atendiendo a un grupo de personas. Además, al menos otras 40 habrían resultado heridas en el vigésimo viernes consecutivo de protestas en la franja. El acuerdo de calma entre Israel y Palestina, que fue mediado por Egipto y la ONU, no ha evitado que la inestabilidad en la zona continúe.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reclama una investigación creíble y transparente del bombardeo sobre Yemen de esta semana,
del que se responsabiliza la coalición que lidera Arabia Saudí. Un ataque en el que murieron más de medio centenar de civiles, la mayoría de ellos niños. Por todo ello, el Consejo de Seguridad ha exigido a las partes distinción y proporcionalidad en sus acciones bélicas.
Colombia vuelve a suspender el proceso de contratación para recuperar el galeón español San José.
Hundido en el siglo XVIII y que fue hallado en el año 2015, según ha explicado el ministro de Cultura, necesitan 2 meses para dar respuesta al elevado número de solicitudes recibidas hasta el pasado 9 de agosto. España ha reclamado su titularidad por tratarse de un barco de Estado que navegaba bajo su bandera.
Y en los deportes, buenas noticias del Master 1000 de Toronto. Nadal ya está en semifinales tras derrotar al croata Cilic.
Además, en los europeos de atletismo, Ana Peleteiro en triple salto y Orlando Ortega en 110 metros vallas se han alzado con 2 medallas de bronce. Por su parte, en los europeos de triatlón, Fernando Alarza ha obtenido la medalla de plata.
Completamos esta portada con la previsión del tiempo, Silvia.
Pues hoy la península ibérica se encontrará dividida entre los cielos despejados de la zona oeste del país y las lluvias y tormentas que mantendrán en alerta amarilla algunas provincias de Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Murcia. En cuanto a las temperaturas, subirán en buena parte del país y se mantendrán estables en el sureste peninsular. Las máximas las encontraremos en Córdoba y Badajoz con 38 grados y las mínimas en Vitoria con 8.